Es muy importante el que tengamos presentes en sí cuál es el mensaje que Dios está trayendo a través de Jeremías a un pueblo que se encuentra en rebeldía hacia su Dios. Mientras que va encontrando este capítulo 32 en Jeremías, le traigo al recuerdo que el mensaje de Jeremías está entretejido en sí con su propia vida y lo que es la historia de su pueblo. Dios está presente y activo en su vida íntima, en la historia de su país y sobre las naciones de toda la tierra de aquel entonces. Dios se comunica con el profeta Jeremías y este profetiza libre de cualquier engaño o seducción de parte del diablo para predicar un mensaje que no sea de Dios. Algo interesante es que el ser conocido por Dios y conocerle no es una simple relación intelectual, sino, oigan bien, es escuchar su palabra y obedecerla, percibirnos de cuál es su voluntad y responder a ella con toda nuestra voluntad. Esta era la relación que Jeremías tenía con Dios. Y si ustedes recuerdan, haciendo un pequeño recuento al capítulo 31 de Jeremías, veíamos nosotros en el versículo 28 donde dice: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. En otras palabras, el mensaje de Dios a través de Jeremías era tan claro, tan directo, no daba lugar a ningún tipo de esquivaciones. El mensaje del Señor era tan fuerte y tan penetrante que las personas del tiempo de Jeremías no podían soportarlo. Jeremías les invita constantemente a retornarse a Dios para la purificación y consagración de sus vidas. Jeremías nos habla acerca del gran amor de Dios, el cual no elimina lo que es la exigencia y el juicio de Dios. Sabemos que Dios no se satisface solamente en la observación de ritos y de ceremonias externas, como lo vemos que a través de la historia el pueblo de Dios comenzó a optar por hacer estas cosas. Por el contrario, el Señor demanda fidelidad, justicia y juicio. No es una simple ley moral lo que el pueblo ha quebrantado, sino una relación con su Dios debido al pecado. Y el pecado se define a través de estas páginas que hemos leído de Jeremías como el alejamiento de Dios. El pueblo de Dios ha pecado contra Dios debido a su alejamiento con su Dios. Asimismo, a su infidelidad, a su abandono del hogar paterno, prostitución, desobediencia, rebelión y tantas otras cosas que han traído como consecuencia enfermedad, desvergüenza, degeneración y una mancha imborrable en la historia. Jeremías percibe que una reforma externa no ha de lograr resolver este problema. El juicio debe ser ejecutado plenamente. De allí que, pese a sus sentimientos, Jeremías anuncia invariablemente la caída de Jerusalén. Solo así se quebrará la falta de confianza de Judá. Pero Jeremías jamás abandona la esperanza de un nuevo pacto luego de recibir el castigo de Dios. Y es aquí donde la profecía de Jeremías alcanza su mayor profundidad, en el nuevo pacto. Y vemos en el versículo 31 al 34 del capítulo 31, donde dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendita la palabra del Señor Jesús. Quiero que entonces nuestros pensamientos sean traídos a este enfoque del nuevo pacto que Dios desea hacer, del cual en el Nuevo Testamento se habla en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo del 8 al 12, también en el capítulo 10, versículo 6 de Hebreos, el nuevo pacto de Dios. También en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, el nuevo pacto de Dios. Usted y yo necesitamos enfocar nuestra mirada en lo que es el nuevo pacto de Dios, que es el pacto aquel, versículo 34, de conocer a Dios, de conocerle, desde el más pequeño hasta el más grande, y de saber que el Señor perdonará la maldad de cada uno de nosotros y no se acordará más de nuestro pecado. Óigame, yo no sé qué es lo que esto causa en efecto en usted, pero una cosa sé que hace en mí. Me hace sentirme profundamente agradecido a Dios. Porque no hay una persona aquí ni en ninguna parte de la faz de la tierra que pueda sentirse o creerse o verdaderamente ser digno de venir ante Dios. Nadie. Sabemos nosotros que solamente el sumo sacerdote y una vez al año y previas a ritos y ceremonias de limpieza y todos sacrificios, y entonces entraría al lugar santísimo una vez al año. Y si ciertamente se sabe que este sumo sacerdote tendría algún pecado guardado, moriría instantáneamente en la presencia de Dios. De aquel entonces que hoy en día se menciona que también debería de hacerse lo que antes se hacía. Atar sobre una de las piernas del sumo sacerdote un cordón ancho, grande, lleno de campanitas. Y cuando el sumo sacerdote entraba, y estaban todos afuera, nadie podía entrar a ese lugar porque era santísimo, mientras que él estaba haciendo allí, en su comunión con Dios, y trayendo los sacrificios y pidiendo perdón a Dios por toda la representación de todo el pueblo, si él tenía pecado, moriría instantáneamente. Y entonces las campanitas del cordón que estaban atadas a su pierna dejarían de sonar. Y dijeron, ahí el sumo sacerdote tenía las suyas escondidas. Y tenían que agarrar de ese cordón grande y jalar y sacar fuera el cadáver del sumo sacerdote. Hoy en día, usted y yo hemos optado por abusar de la gracia de Dios. Y creemos que simplemente podemos venir a Dios y cantar y decir y hacer todas las cosas sin antes habernos examinado nuestro corazón y haberle pedido que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. ¿Y cómo es posible el recibir el perdón de todo pecado? A través de la confesión de nuestro pecado, confesando nuestro pecado. Si tenemos pecado en nuestra vida, Dios no nos puede usar. Nuestra relación con Dios es quebrantada. Vemos aquí en el pueblo de Dios, en el capítulo 32, el nombre del rey de Judá era Sedequías. Sedequías había recibido de parte de Dios a través del profeta Jeremías palabras que lo trajesen a él al arrepentimiento, mas él no se arrepentía, más bien se enojaba contra Jeremías. Y dice así en el versículo 1 del Salmo del capítulo 32 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor, sabemos, el rey de Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Observaron bien? ¿Dónde estaba Jeremías? Preso. Estaba en el patio de la cárcel Jeremías. ¿Por qué fue puesto preso Jeremías? Porque lo que él profetizaba a la gente no le gustaba oír, empezando desde el rey. Entonces la palabra de Dios le vino a Jeremías, encontrándose él preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá, ¿quién? Sedequías. Y dice así, versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Detengamos un momento la lectura. Aquí hay una profecía que debemos de entenderla. Dios a través de Jeremías le dice al rey Sedequías, mira, esto es lo que te va a suceder a ti. Y en forma específica dice unas cosas. Una, que Sedequías mirará ojo con ojo al rey de Babilonia. A su enemigo acérrimo le verá cara a cara. Otra cosa dice esta profecía, que Sedequías no podrá escapar de los caldeos. Otra cosa dice que Sedequías será traído al cautiverio, será llevado de la mano al cautiverio. Más adelante vamos a ver cómo esta profecía se cumple. Sedequías escapa de sus enemigos, se escapa a Jericó. Estando allí él, escondido de sus enemigos vienen y lo toman a él una vez más, y como dice la profecía, lo llevaron una vez más a la cautividad. Y otra cosa, en ese percance, Sedequías llegó a verle la cara a Nabucodonosor. Sedequías no quería oír estas palabras, se rehusó a creerla, así como tú y yo a veces nos rehusamos a creer cuando Dios nos dice algo que no nos gusta oír. Después de esto, vemos lo que toma lugar también, versículo 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Ahora esta es otra profecía, la anterior ya te dijo y más adelante veremos cómo se va a cumplir. Otra profecía, versículo 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. ¿Se acuerdan que Anatot es la ciudad de origen? Es donde Jeremías nació. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces, dice aquí Jeremías, y marque esta frase, entonces conocí que era palabra de Jehová. La semana pasada, si bien recuerdan aquellos que estuvieron y los que no estuvieron, pueden aprender esto. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, de que en tiempos pasados Dios nos habló a través de sus profetas. Pero en los tiempos postreros Dios nos habla a través de ¿quién? Digan todos, por favor, ¿a través de quién nos habla ahora Jesús? ¿Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Díganlo todos en forma unísona. Ahora Dios nos habla de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué hago énfasis y me tomo un momento para hacer una pausa en esto? Hemos visto la semana pasada que Jeremías tuvo un sueño y ese sueño lo representó en la forma que Dios le estaba hablando a él, no queriendo decir así que todos los sueños que Jeremías tuviese eran en sí mensajes de Dios. No, pero en caso particular, y les recuerdo el caso del versículo 26 del capítulo 31 para que se acuerde cuando él dice que se despertó. O sea, que todo lo dicho anteriormente lo recibió en un sueño, era la palabra de Dios. Ahora, volviendo al capítulo 32. Dos profecías de las cuales él habla, y sabemos que a través de todo Jeremías constantemente dice, palabra de Jehová vino a Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías. Y vemos que en casos le vino a través de sueños, en unos casos le vendría a través de una voz audible, en unos casos vendría a través de lo que es la insinuación del sentir que Dios le está hablando. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú sabes que Dios te está hablando y Dios te está diciendo que hagas algo, o que digas, o que vayas a un lugar, y a veces en nosotros está esa duda, ¿será Dios el que me dice? ¿O no será Dios? Y muchas veces optemos por hacerlo o no hacerlo, después es cuando nos damos cuenta que verdaderamente era Dios el que nos hablaba, o nos damos cuenta que verdaderamente no era Dios el que nos hablaba. Ahora, quiero que sepan y observen esto. Así como en el Antiguo Testamento los profetas de Dios eran ungidos de Dios en su relación con Dios, nosotros en el Nuevo Testamento ahora todo cristiano ha recibido la unción del Espíritu Santo. Jeremías él en su corazón mismo necesitaba esperar algo que le pudiese confirmar y conocer que esa era palabra de Dios. En otras palabras, no podía nomás agarrar y decir porque se le antojaba, porque se le imaginaba, porque por así lo sentía. No. Note lo que pasó aquí. En este caso, la segunda profecía del capítulo 32, le vino a él una persona, Anameel, hijo de Salum, su tío, y le dijo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Dios le estaba hablando a él esto. Y en el versículo 8 vemos que literalmente Anameel vino a él. Y justamente lo que el Señor, conforme a su palabra, versículo 8, y vino a mí Anael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, cómprame ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Y entonces Jeremías, ¿qué resolvió con esto? Resolvió entonces, conocí que era palabra de Jehová. Ahora, escuchen bien, por favor, ¿por qué era difícil para Jeremías aceptar del Señor esto? Que un tío de él iba a venir, le iba a decir, compra esta ciudad, compra esta heredad, redímela en una palabra. Fácil. Porque todo el pueblo este estaba siendo cautivo del imperio babilónico. Es como que alguien le diga a usted, mira, te vendo a ti esta casa a un buen precio, cómprala ahorita. Y tú sabes que mañana, completamente, Rusia invade Estados Unidos y todo Estados Unidos va a ser demolado. ¿Qué te puede importar a ti comprar casa ahora? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es más, Jeremías conocía, a través de las profecías, que Dios iba a traer, Dios iba a llevar a todos al cautiverio, iba a desolar todas esas partes. Y él dijo, pero ¿para qué voy a comprar ahora una propiedad ahí? Si ciertamente todo esto, por el pecado del pueblo de Dios, va a ser desolado. Pero cuando el Señor te lo dijo, y luego cuando sucedió lo que el Señor le dijo, él dijo, ahora conozco que es la palabra de Dios. Ahora, ¿saben por qué esto? Oigan bien. Porque el Señor le estaba dando un mensaje a Jeremías. Que así como él ha sido fiel a su palabra de traer juicio y de traer castigo a su pueblo, también él traería restauración. Que en un tiempo postrero, todo el pueblo volvería a habitar ese lugar. Y entonces por eso el Señor le dijo, compra. Y más adelante van a decir, vayan allí y siembren y cosecharán y todo esto sucederá. Dice en el versículo 15, fíjense, salten al versículo 15 del capítulo 32. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Muy importante, hermano, que usted esté en sí introduciéndose más y más a lo que estaba tomando lugar en la época de Jeremías. Versículo 9 dice, y compré la heredad. Vemos entonces que Jeremías obedeció a Dios. Muchos, en el caso de Jeremías, quizás no lo hubiéramos hecho. Compré la heredad. Y cuando compró la heredad, lo que hizo fue lo siguiente. Pesó el dinero, que eran 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza, tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a Baruc, hijo de Neerías. Baruc era como el escribano de él, era como secretario personal, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven, no de lo que dice, muchos días, pero refiriéndose a que estén por mucho tiempo, hasta el día en que el Señor restaure a su pueblo. Versículo 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿A qué tierra se refiere? A la tierra que está siendo desolada, a la tierra que está siendo motivo de juicio de Dios. Ahora, no obstante, Jeremías ha obedecido, ha confirmado que era la palabra de Dios. Notemos que en el versículo 16 en adelante, Jeremías ora a Dios y le está pidiendo una explicación. Dice, y después que di la carta de venta a Baruc, que era su secretario, hijo de Neerías, dice, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Marque ese versículo allí. Jeremías sabía, por eso para él no era muy difícil obedecerle, porque sabe que para Dios no hay nada difícil. ¿Cuántos lo creen así? Para Dios no hay nada difícil. Y si para Dios no hay nada difícil y de verdad lo creemos, entonces tenemos que demostrarlo con nuestros hechos de obediencia a Él. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Ahora, no porque alguien nos lo dijo, no porque nos lo imaginó, pero el Señor va a traer puntos de confirmación que verdaderamente tú conozcas que esa es la palabra de Dios. Y dice así versículo 18, hablando de Dios, de sus atributos, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Todo este versículo 18, márquelo en su Biblia. Si tú puedes creer eso, tu vida va a cambiar. No conducirás tu conducta en la misma manera. Si tú sabes que Él es misericordioso, pero que a la vez Él castiga la maldad también de los malhechores. Y que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 19, siga marcando estos versículos. Grande es su consejo, o grande en consejo es Él. Y magnífico en hechos. ¿Por qué será que cuando tenemos un problema, una necesidad, vamos a todo el mundo para pedirle un consejo? Y al último a quien vamos para pedirle consejo es a quién. ¿Qué error más grande? ¿Por qué? El consejo más grande es el consejo de Dios. Y si creemos, y si conocemos y experimentamos que grande es su consejo y magníficos son sus hechos, sus obras son magníficas. Dice después Jeremías, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Dios desea bendecir a su pueblo. Dios desea manifestar su gran amor a su pueblo. Pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. Al ver que su pueblo se aleja de Él y comete pecado en contra de Él, Él no puede bendecir a su pueblo por más que Él quiera. Por su naturaleza de un Dios justo, de un Dios puro, de un Dios santo, Él necesita reprender y castigar el pecado. Dice así. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. En otras palabras, óiganme bien, si tú estás obrando mal y viviendo mal, no esperes bendición de Dios. Si tú conoces palabra de Dios y no te has sometido y obedecido a su palabra, no esperes bendición de Dios. Si algo has de esperar es el juicio de Dios sobre tu vida. Dice así versículo 20. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, porque se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. Y he aquí lo estás viendo. En otras palabras, Dios les dijo de antemano, si se alejan, si no se arrepienten, les va a ir mal y van a sufrir peor inclusive. Pero ellos no oyeron palabra de exhortación. Ahora, Dios está oyendo aquí la oración de Jeremías, lo que estamos leyendo es la oración de Jeremías, y es la última frase, versículo 28. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Noten, aquí está la interrogante aún de Jeremías. Ahora aquí vemos la respuesta de Dios a su petición de oración. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Marque esa parte allí, gloria a Dios. Porque Jeremías, notamos en su oración, lo ha exclamado, lo ha expresado. Señor, no hay nada difícil para ti. Y continúa contando de sus hechos, de sus obras, de su cumplimiento a las promesas, tanto de bien y de bendición, y también de mal y de maldición a aquellos que desobedecieron. Y ahora el Señor nuevamente le dice a él, he aquí, yo soy Jehová. Y anteriormente he dado la definición de lo que Jehová significa, ¿no? Es el Dios, Señor, amo de todo. Dice, yo soy Jehová, yo soy el dueño de todo. Dios de toda carne. Ahora la pregunta, el Señor dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Libaciones, hicieron sacrificios a otros dioses. ¿Quién? El pueblo de Dios, porque se había alejado de él y le provocaron a Dios a ira. Versículo 30, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, y ellos sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, noten aquí una vez más, no escucharon para recibir corrección. Marque esta parte aquí. No escucharon para recibir corrección. Más bien hicieron lo siguiente, versículo 34. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. En otras palabras, profanaron el templo del Señor. Profanaron su relación con Dios. Haciendo lo siguiente, versículo 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Noten ustedes la misericordia de Dios en promesa de restauración. Versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Noten el amor profundo de Dios para su pueblo. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en mano de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. En el capítulo 33 vemos la gran profecía concerniente al reino davídico, hablando acerca del reino del milenio. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Linda palabra que el Señor trae a la vida y al mensaje de Jeremías, que clamemos a él. Si usted se da cuenta, acabamos de ver que estando allí en el patio de la cárcel, prisionero Jeremías, está recibiendo palabra de Dios y está él mismo en comunión con Dios, orando, está clamando a Dios, pidiendo entendimiento, y Dios viene y le confirma lo mismo, clama a mí. En otras palabras, no importa cuánto usted diga hoy en día, usted está orando. Oh, yo estoy orando, hermano. Oh, yo también estoy orando, hermano. No importa cuánto estás orando, el Señor nos dice, clama a mí. Con esto queriendo decir, no obstante cuánto oremos, necesitamos aún orar más. ¿Está usted de acuerdo? Más. Y si bien nos vamos a dar cuenta cada vez más, vemos que más necesitamos de las oraciones, de clamar a Él y de saber de su promesa que si clamamos, Él dice, yo te responderé. Y si clamamos y Él nos responde, Él nos va a enseñar. Y si clamamos y Él nos responde y Él nos enseña, ¿qué cosa nos va a enseñar? Cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Bendita la palabra del Señor. Versículo 4, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo los traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Marque esta otra promesa del Señor allí. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse una voz de gozo y alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Pueden ustedes juntamente conmigo expresar esto también? Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Óigame usted bien, con mucha atención. El Señor nos da palabras de esperanza, nos da promesa de restauración, que para con su pueblo, Él dice, ciertamente yo los volveré a traer de su cautiverio. Hoy en día conocemos nosotros de personas que han caído cautivas al pecado, han caído una vez más a reincidir en la vida, aún esclavizada al pecado. Dice Pablo escribiendo a los romanos que ya no somos deudores a la carne para vivir según la carne. No somos deudores a la gracia para que vivamos según el Espíritu de Dios debido a su gracia. Usted y yo necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Y con esa actitud del corazón entonces poder venir a Él con alabanza de corazón, proclamando y reconociendo que Jehová, ¿qué cosa es? Bueno, todos juntos por favor. ¿Jehová es qué cosa? Todos díganlo. Y mira que está al lado, si no lo dice, peñísquele al lado tuyo, dígale. Porque Jehová, ¿qué cosa es?
Bueno.
Otra vez, ¿Jehová es?
Bueno.
Bueno. Oiga, usted se asombra que yo haga esto, pero quiere que diga una cosa. Parece que muchos de nosotros, parece que estamos sordos a la voz de Dios. Jehová es bueno. Él quiere ayudarte. Y a veces estamos como los mismos hijos de Judá, que estamos ahí andando como ambulantes sin saber a dónde ir, con nuestros corazones completamente adormecidos a la voz de Dios, olvidándonos que Jehová es bueno. Habla con un hermano, está todo caído, preocupado, ¿y que Jehová es malo? Jehová es bueno. ¿Jehová es qué?
Bueno.
Oígame, es bueno, el Señor es bueno. No me importa lo que digan, no me importa lo que esté pasando, el Señor es bueno. Y si nos está yendo algo mal, si estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado, si estamos pagando el precio de nuestra desobediencia o rebeldía, la dureza de nuestro corazón, optemos por reconocer una cosa, que Jehová es
bueno,
eso, así. Asimílenlo en su corazón, proclámenlo, Jehová es bueno. Y no se queda allí, dice seguidamente también, porque Jehová es bueno, porque para siempre, ¿qué cosa es? Su misericordia. Aleluya. La misericordia del Señor es para siempre. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. ¿Cómo podemos tener un corazón agradecido si ni siquiera podemos reconocerlo? Cuán bueno el Señor y benévolo Él ha sido para con nosotros. Pero cuando vemos que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, entonces no estamos pensando dos veces, venimos a su templo del Señor con acción de gracias, traemos ofrendas voluntarias del corazón, no por fuerza, no por necesidad, sino por voluntad propia. Y el pueblo de Dios es bendecido, porque volverá a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Una vez más tenemos que nosotros imaginarnos cómo estaba ese lugar y después ponernos a pensar como Jeremías en creer que Dios dice que en el lugar en donde no hay nadie, no hay ni siquiera animales, todo está despoblado, Dios dice, voy a volver a traer aquí a los cautivos y mi pueblo va a volver a renacer de este lugar. Eso significa un mensaje de esperanza para ti, para mí. Tú piensas y dices, bueno, pero yo ya, pues yo tengo muchos problemas, o yo quizá esto nada más. Oye, en el Señor hay esperanza. Y luego dice en el versículo 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, que en el hebreo es Jehová tzidkenu, Jehová es nuestra justicia. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltarán varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día, que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto como mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. El Señor dice, es imposible que yo haga desfallecer mi pacto. Así como es imposible quitar la luz del día y la oscuridad de la noche, así es imposible que yo invalide mi pacto con mi pueblo. Continúa diciendo, versículo 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado? ¿Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos son llamados los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Numérelos uno por uno. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, son los quienes llevaron la descendencia y la promesa de Dios para su pueblo. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos, dice el Señor, misericordia. Vemos ahora en el capítulo 34 el mensaje de Sedequías, que acuérdense, era el rey de Judá, cual no oía el mensaje de Dios. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego y no escaparás tú de tu mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. En paz morirás y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ¡ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá están estas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Esto es lo que el pueblo hacía y vemos que es lo que el mismo el rey hacía también. De principio quería obedecer, pero luego desobedecía y su pueblo hacía lo mismo en relación a los mandatos que él daba. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia y en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habíais sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad. Pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, observen ahora en cuanto al rey de Judá, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Vemos que es el cumplimiento de lo que había estado diciendo anteriormente. En el capítulo 35 vemos una parte muy interesante en relación a lo que es la obediencia de los recabitas durante el reinado de Joacín. Y lo que trata aquí es que el Señor le hace ver a Jeremías cómo cierta tradición y ciertos mandatos que habían recibido ellos de sus padres lo llevaban muy a pecho. Mas, sin embargo, las palabras que Dios le decía no las cumplían. Dice así, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Y este era uno de los mandatos que ellos habían tenido y habían guardado. Ellos no tomaban vino. Y noten ustedes cómo ellos eran fieles a este mandato. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinaías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Noten ahora. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitabais. Ahora, y nosotros, dice así ellos, hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, oigan la palabra que recibió Jeremías en este caso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Marque ese verso allí. El Señor diciendo, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Si usted pone a pensar, muchas veces somos muy fieles a ciertas personas, quizá en el trabajo, lugar de nuestro empleo, a ciertas personas, somos muy fieles, somos muy obedientes a lo que se nos dice. Mas sin embargo, aquel a quien siempre debemos estar en obediencia al Señor, le fallamos en obediencia. El Señor dice, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos, para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Hagamos una pausa allí, y usted respóndase a sí mismo delante de Dios. ¿Ha usted obedecido a la palabra de Dios? Y para ello tenemos que entender, ¿estamos nosotros oyendo la palabra de Dios? Y ciertamente no en una forma mística, una forma tan sobrenatural, oh, que Dios me habló y esto y lo otro, sino que en tu corazón has hecho el compromiso de leer la palabra de Dios, y al leerla todos los días, Dios te puede estar hablando todos los días. Número uno, optar por querer que Dios nos hable. Y número dos, cuando Dios nos habla, debemos ser obedientes a su palabra. Dígame, ¿no es cierto esto? El Señor dice, en esto conoceremos si de verdad amamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo conoceremos? Si guardamos sus mandamientos. Si obedecemos a sus palabras, es lo que quiere decir. ¿Y cuántos ejemplos vemos aquí a través de la Biblia? De cómo el Señor está constantemente tratando con su pueblo y su pueblo manteniéndose en rebeldía a Él. Usted y yo como cristianos tenemos mucha enseñanza aquí. Y poder en nuestros corazones asimilar, extraer la sustancia de la enseñanza que nos llevará, como decíamos al inicio de esta reunión, a acercarnos a Dios, a podernos consagrar más a Él, a conocer sus palabras. Para finalizar en este capítulo capítulo 36, dice así, hablando de un escrito que hizo Jeremías en los días de Joacim. Dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte. Noten, desde el principio de su ministerio. Desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Qué vemos aquí? Que el deseo de Dios es todo lo que hace con el propósito de que su pueblo recapacite, entienda, y entonces arrepintiéndose, reciban el perdón. Pero vemos que el pueblo de Dios no hacía eso. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Sabemos que Baruc era el secretario, el escribano de Jeremías. Y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Oigan bien esto. Jeremías había sido fiel al Señor predicando y por predicar la verdad lo habían puesto preso. Él estaba preso. El Señor le dice ahora, escribe lo que yo te he dicho y que su escribano lo escriba tal como él lo dice y que vaya en el día de ayuno delante del pueblo y que lea todo lo que el Señor le había dicho a Jeremías. Noten ustedes qué reacción van a tener ellos. Jeremías pensando, diciendo, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Miren lo que pasó. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, y menciona todos los nombres de los príncipes que estaban allí. Versículo 13, y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Susí, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oído del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. O sea que lo mandaron llamar cuando oyeron lo que él había leído. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc, el secretario de Jeremías. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. O sea, se miraron la cara uno al otro, sumamente asombrados. Y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué? Porque sabían que el pueblo reaccionaría en una forma negativa. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo. Noten lo que pasó. El cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Hacía una fogata, había ahí una chimenea. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, o sea que no había terminado de leer, noten lo que el rey hizo. Lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Noten hasta dónde puede llegar la dureza del corazón de una persona que se ha alejado de Dios y que no opta por reconocer su necesidad y su pecado y volverse al Señor. ¿Qué cosa representa esto? El caso de personas. Cuando usted le lee la Biblia, inmediatamente la tiran fuera o la destruyen, o verdad que no pueden resistir ello porque su pecado les ha llegado a un punto tal de una cegadura completa. Y aunque vemos que esto tomó la segunda parte del capítulo 36 para terminar, vemos que ciertamente Jeremías escribe de nuevo el mensaje. O sea que el Señor se lo dijo, versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo. Miren ustedes la persistencia del amor de Dios. Si alguien hiciera eso a alguno de nosotros, dice: bueno, pues ya intenté todo lo que pude, ahora pues tú sufres las consecuencias, ¿no? Dios dice: no, escribe otro rollo, noten la persistencia de Dios por su gran amor. Y así fue, diciendo, versículo 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Ahora lo siguiente, versículo 29, y dirás a Joacín, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de todo Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Hasta ahí la exposición de este día. Y creo que nos lleva a todos nosotros a reconocer dos cosas. Uno, la grandeza del amor y la misericordia de Dios para con su pueblo. Y número dos, hasta dónde puede llegar la dureza del corazón nuestro. Observen que ellos estaban aún en el templo. Observen que ellos estaban inclusive considerando tener un día de ayuno, día de oración, pero no estaban listos a oír la palabra de Dios. Quiero que usted me oiga con mucha atención lo que le quiero decir, en forma de pregunta. ¿Está usted dispuesto a oír la palabra de Dios, deseando obedecer a su palabra? Respóndame, ¿está usted dispuesto, hermanos? El tiempo en el que vivimos es un tiempo sumamente crucial. Yo puedo entender que así como en la época de Jeremías, en la época en la cual hoy nos encontramos, hay muchos que van al templo, hay muchos que están vestidos con toda la vestimenta de religiosidad. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, profesando ciertamente piedad, pero negando la eficacia de ella. Diciendo que somos cristianos y que Cristo y que el Señor, pero con nuestras vidas no demostramos que Cristo es poderoso. En la forma en que vivimos, no estamos dando ejemplo que el Señor es bueno. Porque como cristianos, y aún en pecado, aún en desobediencia, pasamos de oprobio en oprobio. Y Pablo dice, el cristiano verdadero entregado al Señor va de triunfo en triunfo. Pero el Señor no puede hacernos llevar de triunfo en triunfo si aún permanecemos y si aún continuamos en una vida de pecado, en una vida de indiferencia, en una vida de incredulidad, en una vida completamente apática. Mi corazón está lleno de deseos que nosotros podamos verdaderamente optar por buscar más de Dios. Doy gracias a Dios, la semana pasada hubo un grupo muy lindo de jóvenes, varones, vinieron otro grupo más, y de mujeres en noche de vigilia, orando y clamando a Dios. Dios quiere que su pueblo se quebrante, y eso no va a ser de la noche a la mañana. No es con un llamado al altar y que aquí unos lloren y otros lloren y todos lloremos y al final nos vamos y al final nuestra vida no haya cambiado. Necesitamos hacer un compromiso con Dios. Número uno, de leer su palabra. Número dos, de orar constantemente. Número tres, de proveer oportunidad para estar en compañerismo cristiano. Y número cuatro, de hablar a otros de Cristo. Yo sé que nosotros no lo estamos haciendo, porque si lo haríamos, nuestra vida daría demostración de algo muy diferente a lo que ahora está demostrando. Dígame usted si estoy equivocado. ¿Y cuáles son los cuatro puntos que acabo de mencionar? Los cuatro puntos básicos de la fe cristiana. Es lo básico, es lo fundamental para el cristiano. Leer la palabra de Dios y orar y estar en compañerismo y hablar a otros de Cristo. Pero quizá muchos de nosotros nos hemos dejado sofisticar por una mente que se ha dejado desviar por pensamientos del inicuo. Sabemos que Satanás sabe que su tiempo está ya marcado.